En línea el doctor Hugo Ido ya, al presidente de Senaxa. Hola Hugo, ¿cómo te va?
Enrique, un saludo cordial para ti y para toda la audiencia.
Sí, señor, estamos acá con mi compañero Carlos Gómez, que estaba haciendo
Saludo
justamente
también para Carlos.
la contextualización del tema. Hugo, ¿esto eventualmente puede tocarnos, esta tragedia de Brasil?
No, en absoluto no, ¿verdad? Es un tema puntual en forma directa, es un tema puntual de Brasil y de algunas empresas frigoríficas brasileñas, según la información que estamos manejando, que son también de información periodística. No tenemos hasta el momento una información oficial sobre el tema, ¿verdad? Tanto también lo que podamos decir es un poco lo que ustedes también manejan. Evidentemente que hay un caso muy serio, muy grave, que seguramente tiene distintos condimentos, por decirlo así, ¿verdad? Distintos elementos. Pero en forma directa a Paraguay ni a ningún otro país de la región puede afectar, sí en forma indirecta, en el sentido de que esto podría ser motivo para que los países importadores impongan, digamos, exigencias sanitarias aún mayores, sobre todo el control en la producción y tal vez también controles que mismos los países destinatarios de estos productos puedan imponer al ingreso de los productos en sus respectivos países. Es decir, ese es el panorama que por lo menos yo avizoro para el futuro, ¿verdad? Un mayor condicionamiento higiénico-sanitario, mayores controles, los cuales pueden reducir, representar costos mayores para los servicios veterinarios, incluso para las empresas productoras, y mayores exigencias a las cuales tenemos que adecuarnos si es que queremos vender el producto.
Claro, a mí nomás lo que me preocupa, Hugo, es que te voy a poner un ejemplo que a lo mejor te suena estúpido, pero te pido por favor que hagas el esfuerzo didáctico de contestar, no, pero en
No, no,
serio.
no, contaré.
No,
No, contaré.
voy a ponerte, o sea, está un supermercado, una cadena de supermercados en Sydney, Australia, ¿verdad? Y que no, a lo mejor Sydney, Australia no es el ejemplo porque ellos son también exportadores de carne. Está una cadena de supermercados en Tokio, Japón, ¿verdad? El señor de la cadena de supermercado lo único que sabe es que América del Sur es un lugar en el planeta, pero no tiene muy claras las divisiones geográficas ni políticas. Entonces él está escuchando en el reporte de la radio de Tokio o leyendo en el diario eventualmente que en América del Sur hay un gran escándalo de carne podrida. Y de repente le viene una oferta de carne de América del Sur, pero de Paraguay, y él no hace la diferencia. A eso es lo que yo me refiero, que de repente tenemos que tener mucho cuidado que, como mucha gente confunde, incluso a nivel institucional, la Unión Europea confunde Brasil con América Latina, que de repente esto no nos agarre de refilón, ¿verdad?
Bueno, realmente esto pone de manifiesto una mirada mucho más extrema, digamos, hacia toda la producción cárnica latinoamericana, porque somos los principales productores de proteína a nivel mundial. Eso no cabe la menor duda. Pero en este caso particular, el problema es de Brasil. Y Brasil es líder en tema de producción cárnica y de exportación de productos cárnicos. Hay que entender que es el segundo exportador mundial después de India. Entonces, bueno, es factible lo que vos decís, pero yo creo que hoy día se conocen a los países y los temas sanitarios se trabajan entre países, entre servicios veterinarios de distintos países. Es decir, hay un trabajo previo de acuerdo sanitario, de acuerdo de protocolo sanitario, de manejo, inspecciones, auditorías, etcétera, etcétera, que hace que el servicio veterinario de los países importadores sea realmente como el referente principal. Yo entiendo que los productores, los importadores, lo que me están mencionando, sí, primeramente hará una consulta a su servicio veterinario de cómo está tal país. Y en base a eso podrá o no hacer sus transacciones comerciales, ¿verdad? Hoy salimos un poco de ese esquema de que Brasil es América del Sur. Bueno, Brasil es un continente dentro de América del Sur, pero ya tenemos cada quien nuestra propia identidad y por lo menos es lo que nosotros creemos y bueno, es seguir seguramente trabajando con mayor énfasis en ese aspecto y definitivamente estos son problemas particulares de cada uno, así como la podemos tener nosotros. Ahora, lo difícil de entender en este tema y que a nosotros nos descoloca realmente es que este es un ataque, por decirlo en términos muy brutos, un ataque directo al corazón de la producción cárnica latinoamericana. Ese sí, se pone realmente de manifiesto situaciones que, independientemente de las normativas sanitarias existentes que procedimentan todo el proceso operativo dentro de la industria, escapan a ese control porque son decisiones de lealtad y acá está en juego la confianza, la transparencia, la confianza principalmente, que es la base de la comercio de productos cárnicos. Y no hay confianza, y es lo que hoy día entiendo yo que Brasil va a tener que pelearse de tratar de recuperar, por decirlo en cierta manera, es la confianza, porque acá no es una cuestión sanitaria básicamente de la que estamos acostumbrados, es una cuestión de deslealtad y de adulterar productos que pasa realmente por la voluntad maquiavélica de determinadas personas, ¿no? Esa es la realidad. Pues es muy difícil de repente de digerir esto, que evidentemente se acuerda de lo que tenemos y la información de empresas extremadamente grandes que evidentemente no precisan realizar este tipo de operaciones, que lo estén haciendo, que lo hayan hecho aparentemente. Y bueno, es un poco por eso que digo, acá se atacó. El problema es la confianza, y la no solo ni siquiera de los importadores en general, sino que del consumidor, que al final es el que define realmente el grado de internación del producto en determinado país. Si el consumidor no quiere consumir, digamos, la redundancia del producto brasileño o paraguayo, y bueno, y no comprará y por lo tanto no habrá importación, pero es el consumidor el que define realmente la cantidad, la modalidad, los tipos de cortes, el tipo de productos que los países exportan a determinados mercados.
Sí, categórico. Ahora, presidente, justamente analizando un poco el esquema que está investigando la policía, que dicho sea de paso tiene conexiones aparentemente hasta el más alto nivel, por lo menos en lo que se conoce extraoficialmente, yo creo que es importantísimo lo que está señalando, porque aquí lo que está duramente golpeado es la confianza y la transparencia en los procesos de control. Imagínate que lo que se publicó hasta ahora señala que los agentes públicos, valiéndose del poder de fiscalización de sus cargos, recibían sobornos y facilitaban la producción de alimentos adulterados, emitiendo certificados sanitarios sin la fiscalización efectiva de los alimentos. Pasaba porque pasaba, a cambio de plata, evidentemente, según lo que dice la Policía Federal del Brasil, que está investigando el esquema propiamente. Pero como vos estás diciendo, aquí es el proceso de control, esa idea de que todos eventualmente podemos bailar el baile, digamos, pero no es así. Es un grupo de personas que, valiéndose de influencia política y de mucho dinero, tratan de destruir los procesos que se han generado de control para una buena calidad del producto.
Sí, totalmente eso. Por eso que es muy difícil de entender, ¿verdad? Porque por eso manifestaba yo que uno podrá tener la normativa más posible, pero si está la mala intención de por medio, es muy difícil, y sobre todo si hay la mala intención y el soborno que es aceptado por funcionarios, es difícil de entender esto, ¿verdad?
Sí.
Esto, nosotros realmente, yo abogo y creo, ¿verdad? Hasta ahora no tengo prueba de que situaciones tan graves hayan ocurrido en nuestro país. Tenemos una cosa que yo siempre digo, probablemente la industria paraguaya, y me animo a decir, ¿verdad? Sin mucho ego, sin nada, es una de las mejores de América y tal vez del mundo, ¿verdad? En cuanto a la estructura, la infraestructura, el equipamiento, incluso a los controles que hacemos. Simplemente que nosotros venimos saliendo de un esquema, no digo ni mucho menos similar a la que pasó en Brasil, pero de un esquema de falta de confianza, y nos cuesta mucho. Hoy ganamos mucha confianza, pero aún quedan mucho por ganar, justamente por esa historia no muy alegre del pasado, ¿verdad? Sí. Entonces es un trabajo, y pues yo digo a vos, por eso yo digo la confianza, y la confianza parece un término muy sencillo, muy fácil de interpretar, pero es lo que marca realmente el tema comercial, el avance o el retroceso de cualquier actividad comercial.
Claro, uno dice a veces confianza y parece algo muy abstracto, pero tan importante en el proceso de negociación y de cierre de negocios que valen miles de millones de dólares. Ahora, yo quería que nos ayudes un poco a entender, aunque ya hiciste la aclaración de que no tenemos el detalle, pero por lo menos lo que se ha publicado hasta el momento, ¿cómo es que llega la carne al estado de putrefacción? ¿Se rompe la cadena de frío? Porque según lo que se comenta, por lo menos a través de los medios de comunicación, utilizaban ácidos y otros productos químicos para disimular las características físicas de un producto ya descompuesto. Es más, modificaban la fecha de vencimiento, inyectaban agua a la carne para aumentar el peso. Pero yo digo, ¿cómo se llega a ese estado en donde la carne está podrida y vos tenés que aplicarle químicos para, no sé, para mejorar su aspecto?
Bueno, yo asumo, es una presunción mía, no tengo nada para decir que fue así, ¿verdad? Sí. Honestamente, no, apenas un pensamiento. Brasil es un gran exportador. Brasil exporta más de 2 millones de toneladas al año de productos cárnicos. Imagínense, 2 millones dividido por 45, digo, por 25 toneladas que tienen cada contenedor. Es una monstruosidad de contenedores que transitan por el mundo a distintos destinos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que se rompa cadena de frío durante el transporte.
Sí.
Y entonces, al romperse cadena de frío, naturalmente el producto entra en un estado de competición. Eso no cabe la menor duda.
Tal cual.
Depende un poco del tiempo y del tipo. Si son productos refrigerados, tienen una duración muy corta, 120, 150 días de vigencia, pero no significa que deben estar dentro de un parámetro de frío entre 4 y 8 grados. Si eso se rompe para arriba, el producto en algún momento va a entrar en estado de putrefacción. Hay crecimiento bacteriano, un montón de cosas. Otros son los productos que se comentan, y esos son productos que una vez que llegado a destino, evidentemente son rechazados.
Sí.
Significa que el contenedor vuelve o se destruye en el lugar de destino o vuelve al país de origen. Entiendo que algo de eso pudo pasar. Imagínense, en 2 millones de toneladas, seguro estoy que pudo haber habido rechazos de una cantidad X de productos, de contenedores. Evidentemente, cuando ocurre eso, el producto devuelto y en estado de putrefacción debe ser sometido, utilizado para otro tipo de producto, es decir, incinerado o producir de eso, de harina de hueso, harina de carne,
sí,
una cosa así, o directamente destruido a través de la quema. Pero acá lo que pasó, y es que el pensamiento mío es correcto, ahora no uno sabe lo que puede haber pasado, que esos productos hayan sido, en cierta manera, reutilizados mediante el agregado de aditivos que, en cierta manera, enmascaran, digamos, la putrefacción, saborizantes que dan un sabor diferente. Es lo que dice el informe, me remito exclusivamente a eso.
Sí, 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 categórico.
Y con eso, producir otro tipo de productos, no ya la carne, el corte en sí, sino que esto se convierte en chacinado, hamburguesas, embutidos diversos, y de esa manera, bueno, volvía a ser comercializado. Es por lo menos lo que yo entiendo de la información que sale. Es algo muy grave de ser cierta esta presunción y ese informe que estamos teniendo, porque acá se juega con la salud del consumidor.
Sí, es así. Ahora, a simple vista, con estos productos químicos, ¿realmente se puede lograr enmascarar el aspecto, presentar, digamos, como algo fresco, por decirlo de alguna manera, un producto que ya ha entrado en un proceso de descomposición?
Sí, porque se usan diversos aditivos, ¿verdad?, saborizantes que le dan un sabor especial. Algún aditivo que permite, detiene la putrefacción hasta cierto nivel. No creo que haya sido utilizado producto extremadamente putrefacto, seguramente un producto putrefacto hasta un cierto nivel.
Sí.
Con eso, con cierto agregado de ácidos, y se pueden parar algún tipo de producto ácido, se para el crecimiento bacteriano, con lo cual se para realmente la putrefacción. Con los aditivos saborizantes se le da un sabor, mezclando tal vez con otro tipo de producto, eso se convierte en un producto final que pasa, digamos, desapercibido para el consumidor, el grado de putrefacción inicial que pudo haber tenido parte del componente del producto.
Pero esto, Hugo, perdóname, yo sé que hay, por ejemplo, yo sé que los esquimales, por ejemplo, digamos, tienen como parte de su dieta la ingesta de carne en estado de putrefacción. O sea, sí. Yo entiendo que hay, digamos, culturas que efectivamente usan esto. ¿Esto es dañino para la salud o no?
Por supuesto que es dañino. Por supuesto que es dañino, porque acá también se habla de productos cancerígenos.
Claro, además.
Ahora, ¿por qué realmente no tuvimos, hoy podemos decir, por qué no hemos tenido casos de...
Un reporte masivo,
infecciones,
¿verdad?
Sí. Infecciones masivas por consumo de tal determinado producto. Y yo entiendo, ¿verdad?, que la parte microbiológica ha sido totalmente eliminada a través de eso, del agregado de estos productos, de estos aditivos. Y después, estos son productos que han sometido a un grado de infección importante. Entonces, lo que queda es el producto putrefacto, pero sin una carga bacteriana. Por lo tanto, no hay realmente un efecto, una reacción en el organismo humano. Nosotros aguantamos de todo, ¿verdad? Aguantamos mucho. Y cuando tenemos algún tipo de diarrea, vómito, por consumir algún tipo, es porque realmente consumimos, además del producto, una cierta carga bacteriana, de una bacteria en particular que afecta al tracto digestivo nuestro, ¿verdad? Y eso es lo que puede pasar. Realmente hay mucha conjetura y muchas maneras de pensar, ¿verdad? Evidentemente, lo que estamos diciendo puede carecer totalmente de valor, puede ser cierto, no cierto, es simplemente presunciones, pero es lo que apunta más o menos el informe que a lo cual estamos accediendo también, así como ustedes, a base de las noticias periodísticas que salen de este país.
Hubo una última, porque Carlos tiene otra, la última suya, pero la última mía. Yo tampoco descartaría, pero claro, esto ya no es asunto nuestro, ¿verdad? Pero como especulación acá en la conversación contigo, que la industria brasileña de repente sea víctima de un ataque de competidores, de los australianos, por ejemplo. ¿O no? ¿O esto está probadísimo?
No, es difícil. Por lo menos la información que escuchamos es que está probadísimo. Y son hechos realizados exclusivamente por brasileños, ¿verdad? No, tampoco hay que generalizar que todos son así. Uh-huh. Acá son, lo que escuchamos, son 20, 21 empresas pertenecientes a empresas muy grandes, que yo, porque hay que saber que las empresas que están siendo mencionadas como responsables de eso tienen, digamos, representaciones sucursales, por decirlo así, en todo el mundo. Bueno, nosotros tenemos la que se menciona, la empresa JBS, tenemos acá en Paraguay 3 plantas frigoríficas, pero no por eso la empresa de esa marca, de esa industria, pudieron haber o hacen lo mismo que están haciendo en el Brasil, como también sabemos que me parece una empresa que tiene más de 100 frigoríficos distribuidos por todo el mundo, ¿verdad? No creo que todas las empresas hayan estado operando de la misma manera. Estos son algunos de ellas que entiendo yo, creo, quiero entender, administraciones, a pesar de tener una administración central única, pero las administraciones específicas son independientes, y bueno, es la forma de operar de cada empresa con su propia administración, ¿no? Sí. Eso no nos saca responsabilidad a la firma, pero yo pienso que es así, ¿verdad? No podemos generalizar en todo
caso. Sí, categórico. Sobre el punto de JBS, ya que lo mencionabas, el frigorífico que abrió una sucursal importante en la ciudad de Belén, en el departamento de Concepción, hay que aclarar también ahí que se faena de animales paraguayos en ese frigorífico, porque ya de todo se ha escuchado también. Entonces, valga la aclaración de qué es lo que se procesa específicamente en este frigorífico que fue inaugurado el año pasado, presidente.
Bueno, nosotros partimos de una base, ¿verdad?, de que fuimos muy maltratados en el pasado. Esa es la realidad, porque teníamos realmente, había razones para que sean así. Hoy día hemos dado pasos importantes, y hay mucha gente que no cree en lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos de la convicción del pensamiento que Paraguay, con todo el defecto que pudo haber tenido, tenemos que hacer la tarea doblemente mejor o triplemente mejor que otros países que realmente nos hacen mucho menos que nosotros y tienen mayor grado de confianza y de reconocimiento, digamos, a nivel internacional. Esa es un poco la realidad. Por eso que es muy difícil explicar muchas veces nosotros mismos quisiéramos desmeritar lo bueno que tenemos. Yo por eso digo y me animo a decir sin ningún tipo de ego, ¿verdad?, que la industria paraguaya, el 90% de nuestras industrias son relativamente, no tienen 10 años de existencia, por decirlo así, con inversiones multimillonarias. Es muy difícil que el productor paraguayo, que el industrial paraguayo intente hacer situaciones de esta naturaleza. Además, tenemos que nosotros somos especialistas solamente en comercializar, en producir y comercializar cortes. cortes de carne in natura, cortes de carne que no han sido sometidos prácticamente a ningún proceso, a ninguna modificación. No exportamos aún embutidos, chacinados, ni nada por el estilo. Simplemente lo que estamos haciendo de repente es exportaciones muy pequeñas de determinadas plantas, porque se dedican exclusivamente a ese tipo, a ese rubro en particular. Nosotros exportamos carne fresca, sea esto en forma refrigerada o congelada, por lo tanto, y faenamos en el país en el 100% de frigorífico únicamente animales paraguayos. Tenemos un sistema de registro que atestigua todo eso y que está disponible para cualquiera que quiera visitar. Esas son las fortalezas que muchas veces tal vez no comentemos, pero son las fortalezas que muchas veces mostramos y por los cuales últimamente hemos tenido éxito en todas las auditorías que hemos recibido en el país. Nosotros pasamos de auditoría, tenemos auditorías anuales de Chile, de Rusia, de Unión Europea, por citar uno de los más exigentes, Israel, que son muy exigentes. Y todo eso, no tenemos problemas de esta naturaleza, nunca han sido detectados ni indicios de este tipo de cosas, ni pensamos realmente que esto podría haber estado existiendo. Por eso que realmente nos descoloca en muchos casos que esté cierta la información, que empresas tan importantes como las que se mencionan hayan estado recurriendo a este tipo de actividad. Ahora no tengo realmente forma de defender ni una explicación del porqué.
Claro.
Para mí totalmente algo ilógico, pero aparentemente es así, ¿verdad?
Yo no sé si te compete a vos responder esto, pero quiero preguntarte, ya que estamos charlando, de por ahí tenemos que hablar con, no sé, Secretaría de Defensa del Consumidor o algo así, porque aquí hay marcas muy importantes, como es el caso de Sadía, Perdigão, que, bueno, bien o mal, están afectados por este escándalo, porque trabajan con estos frigoríficos que están, con estas empresas que están directamente involucradas en el escándalo, es decir, de JBS y Brasil Foods. Entonces, sí. ¿Hay algún motivo para alarmarse, controlar todos los productos que hoy se están comercializando en los supermercados? Porque hay productos tanto de Sadía, de Perdigão, de Swift, también en el mercado local. Pollo y carne vacuna.
No, carne vacuna no hay, ¿verdad? Lo que tenemos son carne de cerdo y carne de pollo.
Eso es cierto.
Sí, sí, sí. No carne realmente, sino que, digamos, exquisiteces, ¿verdad? Son así preparados especiales de carne de pollo, qué sé yo, de nuggets, una milanesita de pollo con
milanesas
especiales. Sí. Milanesa, ese tipo de cosas tenemos ahora, pero carne como carne y pollos, realmente. Nosotros tenemos, evidentemente que esto no, como hablando muy pronto, no lo teníamos nosotros dentro de nuestra posibilidad, de nuestro pensamiento, pero realmente es poca la cantidad autorizada legalmente para introducirse al país. Y aquellos que están llegando en forma oficial y que tienen un control de parte nuestro, y también del Instituto Nacional de Nutrición, deben contar realmente en la etiqueta con los registros de habilitación respectiva de tanto del Senado como del Instituto Nacional de Nutrición, del INAM. Es decir, hay una etiqueta en la que deben estar eso, el RAS, que es el número de habilitación.
Sí.
El no tener ese ya debe presumir que es un producto que no cumple reglas, por lo tanto, el consumidor debe ayudar a no comprar, a no abastecerse ese tipo de productos. Sería de gran ayuda, porque acá, después de todo, el que decide, el que define todo esto es el consumidor. Debemos ser, el consumidor nuestro todavía es un poco no tenemos, digamos, no sé si la formación es el término, pero no tenemos aún esa peculiaridad de controlar, de mirar ciertas cositas que diferencian, digamos, lo legal de lo ilegal. Por ahí muchas veces apuntamos al más barato y no siempre eso es lo mejor, pero es lo adecuado, ¿verdad? Pero tenemos que acostumbrarnos y concienciarnos de que el rol del consumidor en todo este tipo de situaciones, no solo con la situación que estamos pasando ahora, sino que en la compra de alimentos hay que mirar la vigencia del producto, si el producto es realmente, está autorizado por los organismos competentes de control, y después proceder a la compra de eso. Eso es una cosa que ustedes sabrán, a nivel mundial, nuestro país desarrollado, es lo primero que uno mira, pero por acá muchas veces la pasamos desapercibida.
Pasamos nomás de largo, así mismo.
Sí, señor.
Bueno, presidente, un gusto compartir contigo y por los datos que nos brindás también para ayudar a entender un poco este escándalo internacional que está afectando al Brasil. Muchísimas gracias.
No, ustedes cuando gusten.
Gracias. Hubo ido ya al presidente de SENACSA.
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.